Esto es Balón Parado, un podcast para repasar la fecha deportiva junto a Diego Sanata, Luis Imaña y José Miguel Vértiz. ¡Comenzamos!
Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Balón Parado desde casa. Mi nombre es Samir Balta.
Yo soy José Miguel Vértiz.
Yo soy Luis Imaña y el día de hoy vamos a hablar sobre Jefferson Farfán y la trascendencia que ha venido mostrando en Alianza Lima, en lo que va en la Liga 1. Ya Alianza Lima suma 3 jornadas y la foquita ha sido vital para generar situaciones de gol, en el caso contra Deportivo Municipal, para marcar el gol del triunfo y poder mantener un buen balance en este inicio de la temporada 2021. Así que la siguiente pregunta para todos los oyentes es: ¿Alianza Lima depende de Jefferson Farfán? Hoy día estamos con Samir Balta, con José Miguel Vértiz, y también vamos a hablar sobre Universitario, ya que sumó su primer triunfo en la Liga 1 contra San Martín, y nos preguntamos si llegará bien, ya sea anímicamente o futbolísticamente, para el inicio de la Copa Libertadores. ¿Cómo están, chicos?
¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal, Samir? Un saludo para los amigos de Balón Parado. Sí, es una pregunta un poco temprana por lo que ha estado jugando Farfán. Ha tenido pocos minutos en Alianza, pero creo que eran momentos donde el partido estaba 0-0, ¿no? Cuando entró como Municipal, justo en el momento que se hizo el cambio fue expulsado Montoya y era un partido que parecía que acababa en derrota, ¿no? Y un Balón Parado, un cabezazo de Farfán le dio el triunfo a Alianza Lima y sumó su primera victoria después de tiempo, ¿no? Porque venía Alianza una racha negativa en cuanto a resultados desde la temporada pasada. Y el partido contra Huancayo también ingresó en un momento en el que era ida y vuelta. Un poco más la posición el equipo de Blanquiazul. Y creo que cuando ingresa Barcos con Fan, los dos se entienden perfectamente en ataque y generan más ocasiones de gol que González Cela, ¿no? Que juega solo en punta. Necesita mucho apoyo. Creo que cuando entran los dos, Farfán con Barcos, se puede generar incluso ganar el partido, ¿no? Farfán tuvo una ocasión clarísima, un remate cruzado en los descuentos que pudo significar el triunfo de Alianza ante un Huancayo que tiene un proyecto ya definido, ¿no? Es un equipo que está participando en Copa Sudamericana, ha entrado a fase de grupos el año pasado, llegó hasta un histórico octavos de final y habla de la medición de enfrentarse a un rival ya definido, como decía, de la mano de Wilmar Valencia, ¿no?
¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal, José Miguel? Sí, ¿no? Justo mencionabas al principio, José Miguel, el tema de que aún son 2 partidos de Alianza y Farfán recién se está como mostrando, pero creo que ha sido suficiente para Alianza y para, de repente, para todos los hinchas que cuando Farfán entra al campo y para los rivales, ¿no? Creo que marca una diferencia a comparación, ¿no? Separando el estilo de juego como ha estado llegando Alianza con González Cela, ¿no? Creo que cuando Farfán entra y también mencionar a Barcos, son 2 futbolistas de experiencia que marcan ahí la diferencia a favor de Alianza, ¿no? He visto los partidos, ¿no? De último y los rivales, o sea, sienten como que una presión distinta, que, ¿no? Con el respeto del caso de otros delanteros, pero
como lo que dijo Valencia. Marcar.
Así es, o sea, justo el entrenador, antes que entre Farfán, creo que hubo ahí un diálogo muy ameno y dijo, ¿para qué vas a entrar? O algo así, le dijo. Pero eso es lo que genera Farfán. Y Farfán ha demostrado en pocos minutos que te marca una diferencia. Imagínate, y estamos hablando de un Farfán en un 70%, 80% o menos quizás, y un Hernán Barcos también así a esa altura. Imagínense si hablamos de un 100% de esos 2 futbolistas, y creo que Alianza en ese sentido va a tener mucho poderío ofensivo. Depender ahorita no te podría decir que, porque recién llevan 2 partidos. Veremos cómo van en el transcurso de los días. Pero si ya a este porcentaje de nivel que están mostrando Farfán y Barcos y están haciendo daño, no sé cómo serán adelante. Si lo mantienen, a un 100% van a hacer mucho daño a los rivales y ellos lo van a sufrir más.
Mira, lo que sí está claro es que con respecto al partido con Cusco, que recibió dos goles Alianza, creo que la idea de Bustos es mantener el cero durante el primer tiempo y generar un poco de ocasiones para abrir el marcador y que Farfán entre en la segunda parte. Ahora, estos dos partidos que han pasado han sido 0-0 hasta el segundo tiempo y son esos partidos en el que tú te vas a entrar Farfán y te va a abrir el marcador. Y eso me pasó en el partido con Huancayo. Que era un partido que necesitaba un gol de otro partido, qué sé yo, alguna jugada de pelota parada o un bombazo de Farfán de fuera del área, no sé, alguna jugada dentro del área de Huancayo para que se me pueda abrir al marcador ese partido, porque estaba muy cerrado. Había muchas ocasiones en ambos equipos y Farfán, como decía, no pudo abrir el marcador y Alianza pudo sumar su segundo triunfo consecutivo. Lamentablemente ese remate no entró. Pero como vuelvo a repetir, esa dupla Farfán-Barcos le va a dar muchas opciones de gol a Alianza, sobre todo en el segundo tiempo.
Claro, una gran noticia para Alianza Lima es que Farfán no necesitó mucho tiempo después de una larga para futbolística para marcar diferencias con Alianza Lima, con el gol, con esa peligrosidad que puso en el encuentro contra Sport Huancayo, cuando peinó ese balón y casi, y Barco se la devolvió y Farfán estuvo a punto de marcar, pero se fue un poco pegadito para el palo en ese remate cruzado. Es una buena noticia para Alianza Lima, ya que hay que reconocerlo, Farfán ahorita es el jugador estrella de Alianza Lima, es el jugador del que todos están pendientes, pero un punto que preocupa probablemente para el conjunto blanquiazul es que si no está Farfán, ¿qué jugador puede marcar una diferencia en la ofensiva? Porque tú mismo lo dijiste, José Miguel, Bustos da la impresión de que quiere aguantar el 0-0 hasta que realice los ingresos, que en estos últimos encuentros ha sido Farfán con Barcos, ya que se entiende muy bien. Pero, ¿qué pasa si se lesiona? ¿Qué pasa si por alguna razón u otra no se puede disponer de Farfán? Lamentablemente, para los intereses de Alianza Lima, por el momento Sebastián González Cela no logra marcar goles, ha tenido oportunidades, varias oportunidades claras, pero no ha podido marcar. Entonces, ante un rival de mayor competencia, pongamos el caso de Sporting Cristal, que es ahorita el equipo que suma solo victorias, exacto, podría pasarla mal. Entonces, ¿qué otras alternativas podría usar Bustos para poder manejar esa ausencia de Farfán? Porque hasta el momento él no puede jugar los 90 minutos, ya que lo están llevando de a pocos.
Sí, de verdad, Luis, has planteado una pregunta para el inicio de Alianza un poco complicada, ¿no? Porque, como decíamos, las ocasiones más claras han llegado al segundo tiempo cuando entraba Farfán y Barcos. En el último partido entró Aguirre, y Aguirre en el de Alianza entró y generó un penal que fue el 2-2 de Barcos. Entonces tiene varias alternativas, pero yo me pongo a analizar ahorita el plantel de Alianza y creo que la cuota de gol está con Farfán y con Barcos. Ahora, Barcos también no viene con minutos, entonces si Farfán también viene una lesión y una para larga y salió golpeado el último partido, porque varias veces, ¿no? Huancayo cortó varios ataques de Alianza y Farfán fue uno de los más perjudicados cuando entró, ¿no? Salió golpeado. Entonces, ¿qué podría pasar más adelante si Farfán queda desconvocado para un partido trascendental, quizá como contra Cristal o la última fecha, no sé, en diferentes escenarios? Tiene que tener a Barcos en su mejor momento y las alternativas para alimentar al 9. Yo podría plantear esto, de que la segunda opción, en caso no esté Farfán, sea Barcos, pero juegan en diferentes posiciones, ¿no? Barcos es más punta y Farfán juega un poco más retrasado, que es donde le gusta y cómo está llegando, ¿no? Sociedad o armar pared con el 9 y que el 9 le ponga un balón en primera o preciso para que Farfán defina el partido. Ahí es donde Bustos tiene que trabajar para encontrar esa diferencia, aparte de Barcos y de Farfán, ¿no?
Claro, es muy buena la pregunta que plantea Luis, porque hemos empezado el programa diciendo que Farfán y Barcos son los futbolistas que, que ingresan en la segunda mitad, ¿no? También podemos poner el panorama de que si Alianza empieza un primer tiempo con el resultado adverso ante un rival que le pueda sacar diferencias, de repente le puede costar también tarde al colocarlos en el segundo tiempo, pero yo creo que los demás delanteros de Alianza deberían, digamos, a trabajar más, ¿no? Ponerse más las pilas, porque depender de Farfán y Barcos y entrar en un hipotético caso de que queden desconvocados en un partido trascendental, la va a pasar mal Alianza, ¿no? Y más aún si de repente todo el equipo, los 11 que estén en el campo o lo demás, no estén rindiendo. O sea, creo que es una tarea importante que tiene que mejorar Alianza, sobre todo con los que inicia, en este caso González Cela, ¿no? Que es de punta a punta, y bueno, y Wilmer Aguirre, que empiece en ese sentido a sumergirse, ¿no? A tomar protagonismo ante unas posibles ausencias de Farfán y Barcos, que ojalá que no pase para beneficio de Alianza, pero bueno, el fútbol es así y a veces te da estas cosas, ¿no?
Claro, va a ser muy importante que jugadores como Sebastián González Cela, que ya se destape de una vez de cara al gol, ya marque, pueda marcar esa diferencia. Extremos como Wilmer Aguirre, Manzaneda, Oslin Mora también puedan ser más agresivos a la hora de atacar, ya que si bien esta Alianza Lima genera más elaboración del medio campo para arriba, a diferencia del Alianza Lima del 2020, yo siento que le falta un poco más de verticalidad, que demora un poco en esas transiciones a la hora de acercarse al arco. Y eso, todo eso permitiría que cuando jugadores como Barcos o Farfán ingresen, el partido esté más acomodado y no tenga que también modificarse toda la táctica. Porque yo he visto en los encuentros que cuando entra Farfán y Barcos, los primeros minutos, como que el equipo se desacomoda.
Sí, parece que... Sí, me pasó en el partido con Huancayo que no se vi muy abierto Alianza, no muy pegado a las bandas, habían varios espacios libres en el mediocampo que Huancayo empezó a generar por el medio y tenía un Lluvia en su mejor momento, viene de una temporada increíble con Huancayo, está ratificando, es un jugador diferente en Huancayo. Espero que pronto también pueda dar el salto quizá a un equipo de la capital, pero ha sido muy complicado también tomar a Lluvia, ¿no? Y es por ahí donde se ha desarmado, porque cuando Alianza tiene a Farfán y empieza a generar para que por ahí Farfán haga un marcador, dejó espacio libre, ¿no? Para Lluvia, y Huancayo pudo también darlo en los dos finales, ¿no? Entonces, como decía Luis, cuando entra Farfán, se desarma un poco el equipo y que para mí, en cuestión de lo que es defensivo, Alianza mejoró con respecto al partido municipal con Portales y la Cerda, ¿no? Como lo decíamos al inicio cuando tocamos el tema de la temporada, tiene que encontrar esa dupla central que el año pasado no la encontró y por eso también algunos resultados negativos.
Sí, así es. Bueno, lo bueno es que para Alianza Lima es que aún empieza la temporada, van a tener más partidos para poder prepararse, para poder afinar algunos detalles y ver qué solución encuentran en la ofensiva, si algunos jugadores ya van a poder explotar futbolísticamente y aportar en esa lucha de Alianza Lima para poder pelear por el título, para poder conseguir el título. Ahora vamos a cambiar al segundo tema que tiene que ver con Universitario, ya que consiguió su primer triunfo en esta presente Liga 1 contra Universidad San Martín con un gol de Novik. Y personalmente eso es una buena noticia, por lo menos en cuanto a lo anímico, para el debut de la Copa Libertadores que va a ser el miércoles contra Palmeiras. Un debut muy complicado.
Así es, ¿no? Justo debuta el Universitario, debuta con el último campeón. Y pues veremos, ¿no? Veremos cómo toma esta victoria, porque seamos sinceros, está bien, Novik viene bien, es el que ha anotado dos goles ya con Universitario, pero la labor de los delanteros también tiene que ser importante y hasta ahorita la U está teniendo un poco de ineficacia en ese sentido.
Sí, creo que va a haber una dependencia de una, ¿cómo sería? Una dependencia de Novik esta temporada en Universitario. El partido con Cantolao, Novik no estuvo presente por problemas de salud y tuvo varias bajas la U por el tema que ya todos conocemos, pero es el jugador que ha marcado dos de los tres goles de la U esta temporada, ¿no? El empate, bueno, abrió el marcador contra Melgar y ahora dio el triunfo de la U. La U la va a tener complicada este año, ¿no? Y en la Copa Libertadores aún más. Como repasamos el día del sorteo, toca un grupo bien difícil, un grupo de campeones, creo que es el grupo de la muerte para mí. Se sumó ahora Independiente del Valle, que eliminó a Gremio, que hace poquito nomás también había sido Independiente del Valle campeón de la Sudamericana, Palmeiras vigente campeón de la Libertadores. Defensa y Justicia con una linda historia que viene desde abajo y ya tiene una Sudamericana y una Recopa ahora hace unos días. Entonces
Contra
Universitario la
Palmeiras.
va contra Palmeiras y bueno, se van a enfrentar dos veces más todavía en la Libertadores. Pero sí, Universitario ayer terminó defendiendo el cero en su arco y en Libertadores, bueno, ese tipo de situaciones no pueden pasar, ¿no? Porque si San Martín ayer no tuvo eficacia, Palmeiras, Independiente del Valle y Defensa y Justicia ya demostraron que en los últimos minutos, qué sé yo, durante el partido, te pueden liquidar en el primer tiempo o te pueden remontar quizá un resultado en los últimos minutos. Y la va a tener complicada Comiso, ¿no? Justo ayer Comiso cumplió 100 partidos como entrenador de la U y repasando un poco los números, solamente ha tenido dos victorias desde noviembre, ¿no? Cuando le ganó a Binacional en la última fecha para llegar a las finales contra Cristal. Y repasando un poco lo que es la fase 2 de la U el año pasado, creo que tuvo pocos triunfos y más derrotas, ¿no? Entonces, no ha llegado a encontrar el 11 Comiso y la falta de físico en universitarios, ¿no? Se nota. La U ayer terminó en su campo. Y defendiendo el cero, como mencionaba.
Samir, ¿tú consideras que el universitario de este encuentro contra San Martín ha presentado una evolución positiva o negativa a comparación de las dos anteriores jornadas?
Mira, yo como te mencionaba, lo positivo está en el triunfo, ¿no? Creo que siempre un triunfo, después de haber iniciado un poco de una manera discreta el torneo, como que un triunfo te da un plus, algo te da, algo distinto de confianza, un toque de confianza. Pero ahora, en el tema de deportivo, yo creo que para una competencia como la Libertadores y como mencionaba, ¿no? La U está en un grupo de puros campeones. Yo creo que la U no sé si le va a alcanzar. Siendo sinceros, no sé si le va a alcanzar porque ayer con San Martín, sin desestimar a San Martín, la U creo que jugó con casi todos sus titulares. Sí, es más, todos sus titulares y estuvo pidiendo la hora, como mencionaba José Miguel. Y San Martín no es Palmeiras, San Martín no es Defensa y Justicia, San Martín no es Independiente del Valle. Y estos rivales no van a venir aquí a hacer como que a mandarse para atrás, son rivales que van a querer sumar. Ven de repente, ven a Universitario como un rival accesible. Entonces, no sé si a la U le va a alcanzar. Si, como en estos momentos, no pensar en depender en Novich y ver que tienen otros elementos que tienen que aparecer. Tiene que aparecer Alberto Quintero, tiene que aparecer Enzo Gutiérrez y futbolistas que tienen que empezar a dar la talla porque la competencia no vamos a pasar nuevamente a estas historias deplorables de participaciones en torneos internacionales. Si tú me dices a mí si a la U le alcanza, no, para mí no le alcanza. Yo creo que no sé cómo va a ser Comiso, pero esperemos que podamos hacer, la U puede hacer algo distinto, ¿no? Pero creo que es un equipo muy, muy limitado ahorita, que una victoria te da un poco de confianza, pero la Libertadores es otra cosa. Ya sabemos cómo son las historias en la Libertadores con los equipos peruanos. Esperemos que esta vez sea distinto, pero la U la tiene difícil con Palmeiras, ¿no? Debutar con el campeón, poco difícil.
Mira, y repasando un poco los números de los fichajes de este año, no vi ya marcado en Libertadores, por ahí en Sudamericana, con equipos paraguayos, pero la preocupación está en el 9 argentino que llegó esta temporada, ¿no? Repasaba un poco su palmarés en torneos internacionales y tiene, creo que tiene o tres goles, si no me equivoco, ¿no? A comparación quizá de Cristal, que trajo a Marcos Riquelme, que ha marcado gol con Bolívar, pero...
Y experiencia en Libertadores.
Y experiencia en Libertadores, pero el caso de Gutiérrez, que ha estado jugando en Santiago Wanderers y no ha tenido poca participación en torneos internacionales, la va a tener bien difícil, ¿no? Y no se le abre el arco, no ha marcado goles en la Liga 1. Gutiérrez tuvo un penal en la primera fecha, pero es un equipo que tiene poco gol en adelante, sobre todo en Gutiérrez, en Urruti y en el mediocampo. La línea de mediocampo de la U tiene poquito gol. Entonces, en una Libertadores, un gol te la puedes marcar, como ya pasó Erico Alonso el año pasado contra Cerro contra Carabobo. Puede venir de cualquier lado del campo, pero U tiene poco gol. Eso es la preocupación que podría tener un poco el plantel de este año, ¿no? Que el mediocampo hacia adelante tiene poco gol. Entonces no va a aparecer quizá un Carvalho para salvarte un partido, porque ya ha pasado que Cantolao le metió tres. Entonces el nivel de la U, el triunfo te da un anímico para afrontar lo que viene, pero tiene una seguidilla de partidos la U bien complicada. Se viene Palmeiras, Cristal, y de ahí tiene que jugar con Defensa y Justicia o con Independiente del Valle. Entonces son resultados de, ya lo dijo el gerente deportivo en una entrevista, de que no están para hacer una Copa Libertadores con cero puntos, y que si los resultados no se dan, Comiso no tiene el puesto asegurado, ¿no? Entonces ya hay advertencias dentro del interno de la U y tiene un camino muy complicado.
Es verdad. Universitario va a tener una dura tarea en el inicio de la Copa Libertadores, este miércoles contra Palmeiras, pero esperamos de que pueda sacar un resultado provechoso, ya que al fin y al cabo es un representante peruano, al igual que Cristal, al igual que los demás equipos que van a disputar la Copa Sudamericana, y esperemos que puedan pelear siquiera un empate, si se puede, por supuesto, en buena hora un triunfo, o aunque sea que den pelea en el campo y demuestren un juego de igual a igual. Bueno, chicos, antes de terminar el programa, vamos a pasar a las cortitas de Balón Parado, que van a estar a cargo de José Miguel.
Sí, Luis, hoy en Balón Parado tenemos las tres cortitas. La primera es: Conmebol dispuso el regreso de las eliminatorias para junio y se plantea jugar fechas triples en los siguientes meses. La segunda de cortita de Balón Parado es: Iván Bulos anunció su retiro de fútbol profesional a los 27 años debido a constantes lesiones. Él dice: he pasado por más de 5 cirugías intentando reparar las distintas partes afectadas. El último mes sufrí una nueva lesión por la cual tengo que pasar nuevamente por el quirófano y me vi en la obligación de tomar una decisión respecto a mi futuro, ¿no? Y la tercera, Balón Parado, es: Barcelona y Athletic Bilbao jugarán este sábado 17 de abril la final de la Copa del Rey en Sevilla a partir de las 2:30 hora peruana. Y para agregar un dato más, para los oyentes de Balón Parado, mañana clásico de peruanos, el clásico joven entre América y Cruz Azul de la Liga MX, los el ganador va a ser el nuevo líder. El América de Pedro Aquino y Cruz Azul de Reynoso y Yotún chocarán en el Estadio Azteca a las 9:05 hora peruana.
Así es, gracias, José Miguel. Bueno, amigos, esto fue todo por hoy, una nueva edición de Balón Parado desde casa. Mi nombre es Luis Imaña.
Mi nombre es Samir Balda.
Y yo soy José Miguel Bertis y nos vemos en una próxima edición.
Hasta aquí llegó Balón Parado, un podcast de La República. Escucha un nuevo episodio todos los lunes, miércoles y viernes. Para más información, visita larepublica.pe/podcast. También estamos en Spotify, iVoox, Google Podcast y Apple Podcast. Suscríbete para no perderte ningún episodio. Sigue escuchando La República Podcast.